Bienvenidos a 3 por Japón, un espacio de radio dedicado al manga y a los videojuegos. Acompáñanos a Miguel Torregrosa,
buenas.
Jorge Salinas y nuestro maravilloso técnico Borja Cabrera. Comenzamos con nuestra sección de videojuegos, enganchados a la consola. Como os prometimos, el último programa, hoy os traemos un análisis de dos juegazos de PlayStation 4. Pero antes, Miguel, ¿cuál es tu primera impresión sobre la nueva generación?
Bueno, yo creo que igual que la Play 3 no se llegó a sacar todo su potencial, va a tardarse mucho en poder sacar juegos al nivel de esta consola.
Sí, la verdad es que al principio los juegos no son demasiado espectaculares. Sí que mejoran, obviamente, lo que hemos visto en PlayStation 3, pero queda un amplísimo margen para mejorar. ¿Qué opinas sobre el mando, por ejemplo?
El mando está muy bien. Me gusta más que el de Play 3, aunque eso de que el diseño ha cambiado y puede que asuste un poco el cambio, pero no, es mucho más ergonómico. Todavía tengo mis dudas sobre si realmente se va a aprovechar la pantalla táctil. Por eso me sigue pareciendo un robo de diseño de Nintendo, pero en principio está bastante bien.
Es el mejor mando que he probado nunca para un shooter. Aunque aún no he probado el de Xbox One, que tiene pinta de ser un poquito mejor. Pero para shooters es brillante porque el joystick de detrás tiene un poquito de curva, que facilita mucho el disparar con los gatillos. También en los joysticks hay una pequeña hendidura hacia adentro, con lo cual se acomoda muy fácilmente el dedo al joystick. Aunque para otros juegos, como por ejemplo el FIFA, complica un poquito el manejo de los futbolistas en el campo. Pero para los shooters es alucinante el diseño del mando.
Sí, hay un problema de poca batería, ¿no?
Sí, es un pequeño problema. Claro, el problema es que apenas tiene batería. Dura unas 2 horas más o menos la batería del mando. Pero también es verdad que tiene un montón de funciones. Por ejemplo, tiene sonido. El mando tiene sonido. Cuando te hablan tus amigos a través de la PlayStation, no es a través de la televisión donde se escucha a través del mando, conectando unos altavoces al mando o unos auriculares.
Una duda que tengo yo, ¿cómo de largo es el cable que te viene para cargarlo?
Es bastante largo.
Mejor que el de la Play 3,
sí,
¿no?
Sí, es bastante largo y mejor que el de la PlayStation 3, aunque no tiene el mismo puerto USB que el de PlayStation 3, ¿no? Con lo cual no se puede utilizar el mismo cable.
Pero entonces, ¿cómo es el puerto? ¿Es un puerto diferente?
Sí, es un puerto diferente, es un micropuerto USB, pero es diferente a lo que hemos visto en PlayStation 3. Hay que comprarse uno nuevo si se te rompe, no te vale los que tienes por ahí de cámaras o cosas así.
Supongo que lo habrán hecho porque teniendo en cuenta que es la batería dura menos para que no sea tan un problema.
Y, por cierto, la lucecita de la PlayStation cuando se te enchufa el mando, que está muy guay y va cambiando según el estado de batería que tiene el mando. O rojo o azul y está muy chulo.
Es más indicativo que el parpadeo que estaba en
sí,
Play 3.
Pero no te creas, ¿eh? Porque cuando tú tienes el mando en las manos no te das cuenta de la lucecita que tiene el mando.
Eso es un problema.
Entonces, claro, tienes que fijarte la lucecita para ver exactamente cómo tiene el mando de batería.
¿Y la Play te da avisos de la batería del mando?
No. Al menos a mí no. Tienes que pulsar el botón DPS y ver la batería que le queda al mando.
Bueno.
¿Y el diseño de la Play te gusta más o menos o no?
El diseño, la verdad es que me gusta. O sea, al principio estábamos todos bromeando con que la Xbox y la Play eran dos cajas. Pero la verdad es que al final, al verlo en vivo y en directo, me convence.
A mí me gusta el diseño.
Me gusta más.
Es bonito.
Me gusta más que el original de Play 3. Que el de la Slim no estoy seguro, pero que el de la Play 3 original me gusta más.
A mí me gusta el diseño, es bonito. Esperaba algo más futurista, algo más psicodélico, algo más guay, pero bueno, el diseño este está bien, es normalito, digamos, decorativo y normalito. Y ahora vamos con el primer análisis de FIFA 14 para PlayStation 4, desarrollado por EA Sports. Esta es la saga de videojuegos sobre fútbol más famosa en el mundo, junto con Pro Evolution, solo que FIFA tiene más licencias de ligas y de clubes. ¿El argumento sobre FIFA?
Realmente es un juego de fútbol, no tiene mucho argumento, pero sí tiene un modo manager, una especie de modo historia, donde elegimos un club y lo tenemos que llevar a la gloria, tenemos que ganar campeonatos y eso. Hay que fichar jugadores, elegir a los 11 titulares, ir renovando los contratos cuando se agoten y ganar los partidos para conseguir más y más títulos. También podemos elegir a un jugador y crearlo también para que juegue partidos y para que vaya siendo cada vez mejor. Lo manejamos durante los partidos y hay que seguir una serie de reglas. Por ejemplo, en un partido tienes que marcar 2 goles, en otro tienes que hacer una asistencia.
Y por último también el Ultimate Team es el modo estrella de FIFA en lo que respecta al online, ¿no? Creamos un equipo a partir de cromos, como cuando éramos pequeñitos. Vas ganando partidos, consiguiendo dinero, comprando nuevos jugadores en subastas de otros jugadores o nuevos paquetes de cromos. Subes de nivel poco a poco, vas ganando ligas contra otros jugadores para llegar a ser uno de los mejores del mundo.
¿Los jugadores que te salen en los paquetes de cromos son aleatorios?
Sí, son aleatorios. Los cromos son... Hay tres diferentes cromos. Cromos de bronce, que son jugadores malillos. Cromos de plata, que son buenos jugadores. Y cromos de oro, que son jugadores de primer nivel. Claro,
interesante.
Cada uno vale más dinero. Y una vez a la semana te suelen dar un paquete de cromos. Y los jugadores son completamente al azar. También tienes que comprar cromos para entrenadores, cromos para diferentes tácticas de juego. Está bien, es interesante y pica bastante. La verdad es que a mí no me gustaba, lo probé y a mí me picó mucho. Este modo te puede dar para muchas horas de juego, siempre y cuando te encante el fútbol, pero sí que es verdad que es un poco repetitivo, porque siempre es lo mismo, siempre es jugar partidos de fútbol, siempre es no hay nada diferente con respecto a otros años o con respecto a entregas anteriores, claro.
Ahora en el tema gráfico, las caras de algunos de los jugadores están muy conseguidas, pero las de los menos conocidos no tienen ningún parecido. Pero bueno, esto se puede entender teniendo en cuenta que son en total unos 11.000 futbolistas en el juego.
Un montón.
Sí, y poco a poco hay más caras que se puedan reconocer según van avanzando poco a poco. Los campos lucen perfectamente. Los aficionados ahora, por primera vez, en lugar de ser monigotes en 2D, son ya en 3D.
Eso ya hacía falta, ¿eh?
Sí, lo cual le da un poco más de vidilla a los partidos. Y las presentaciones de cada partido son espectaculares. Son muy, muy de espectáculo televisivo.
Sí, son muy televisivas. Por ejemplo, también es verdad que solo con los campos reconocibles, como el Camp Nou o el Bernabéu, en las que aparece una toma aérea del campo y se puede ver, por ejemplo, una carretera al lado que pasan coches o hay mosaicos dentro del terreno de juego. Y la verdad es que te mete dentro del partido. Es muy, muy, muy espectacular. Además, un pequeño detalle del nuevo motor gráfico de este FIFA para PlayStation 4 es que es el Ignite, por cierto, que es un buen motor gráfico que se desarrollará a partir de ahora con todos los FIFAs, que es la única novedad que ha incluido FIFA 14 con respecto a la anterior entrega de PlayStation 3. Es que al chutar, por ejemplo, las repeticiones, al chutar la pelota, el césped se levanta un poquito. Y no sé, es una cosa que me ha hecho mucha gracia porque antes chutabas y el césped no tenía ninguna repercusión. Ahora sí, se levantan motas de polvo como los partidos de verdad, ¿no?
¿Y luego se queda ahí el efecto del césped?
No, eso no te pasa. Oh, pero algún día. Sí que tiene repercusión eso. Y, por ejemplo, también en las repeticiones los jugadores se ven un poco borrosos, como porque están corriendo, van en velocidad y está bastante bien. También la física del balón está bastante mejorada con respecto a otras ediciones en las que el balón volaba o daba en el poste, parecía que era muy falso. Y la física de los jugadores también está muy lograda, ya que cuando chocas contra un jugador que es mucho más grande que el que tú controlas, tu jugador se cae. Y está bastante, bastante bien.
Bueno, ¿qué opinas de la música?
La música es buenísima, es una de las mejores cosas que tiene FIFA. O sea, las recopilaciones de canciones que nunca has oído y que al final de una semana jugando a FIFA las terminas silbando porque te encantan todas las canciones.
No se hacen repetitivas ni nada, ¿no?
No, tienen un montón de canciones, unas 30 canciones más o menos, y las vas a cantar mientras que juegas a FIFA, eso es inevitable. Además, los comentarios de Manolo Lama y Paco González, aunque ya viene siendo hora de que los renueven un poco, siguen sonando bastante bien, y la nueva incorporación de Antoñito Ruiz, que ya estaba en el anterior juego, le da más vidilla a los comentarios. Aunque a veces son un poco desacertados, pero está bastante bien. Por ejemplo, dicen que un jugador se ha lesionado y el jugador está corriendo perfectamente por el campo. Que no tiene mucho sentido, pero bueno, le da vidilla a los comentarios.
Que debería hacerlo más sensitivos a lo que ocurre en el campo, ¿no?
Sí, pero bueno, es comprensible. Son un montón de jugadores, un montón de cosas que ocurren dentro de un partido y no siempre pueden acertar. Es bastante difícil. Y en cuanto a jugabilidad y diversión...
Bueno, la jugabilidad ha cambiado muy poco desde el FIFA 13. Ahora es imposible o casi imposible regatear a todo el equipo contrario con un solo jugador, porque después de un par de toques el balón se le despega cada vez más, o sea, es bastante más realista. Y también ha mejorado la manera de defender, que en el juego anterior era bastante frustrante, ¿no?
Yo recuerdo que en el anterior FIFA cogías a Cristiano Ronaldo, empezabas a correr desde tu campo y nadie te paraba, era imposible. O sea, un jugador tan grande, tan fuerte, en los stats que tiene en el FIFA era brutal. Nadie podía pararlo. Ahora eso, tras un par de toques o un par de regates, el balón se le escapa de los pies y ahora al mejorar también el sistema de defensa es más fácil quitar la pelota. Antes solo podías realizar una entrada con un jugador antes de que se cayera o se desequilibrara. Ahora puedes realizar un par de entradas más con cada jugador, con lo cual facilita mucho la recuperación de la pelota. En cuanto a diversión, si tienes amigos con los que jugar, ganarles es una gozada. Ganarle a un amigo siempre es lo máximo que hay. Y jugar por internet con otra gente o con amigos también está bastante bien. Aunque, sinceramente, si te golean, porque siempre encuentras a alguien que es mejor que tú, te terminas cabreando. Esta fórmula de partidos de fútbol sigue siendo efectiva porque si no, no haría más juegos de fútbol. Aunque, sinceramente, a los que no les guste el fútbol se terminarán cansando fácilmente.
Yo creo que quizá tendrían que sacarlos cada más tiempo y hacer más cambios.
No, pero es que uno al año es necesario porque al haber cambios de las plantillas, fichajes de jugadores, aunque sí que es verdad que se podrían realizar como se hace durante todo el año, que es por descargas de plantillas por internet, que es completamente gratis.
Sí.
En cuanto al veredicto, yo qué sé, solo tenemos una pega y es que el juego de PlayStation 3 es prácticamente igual al juego de PlayStation 4, solo que una pequeña mejora gráfica y los estadios y los aficionados en 3D, que eso sí que está muy bien. En cuanto a todo lo demás, modos de juego, la careta que tiene el juego al empezar, todo es exactamente igual que el juego anterior, es muy muy parecido y las mejoras jugables apenas se notan.
Eso no está bien, eso es lo que decía yo antes de que no se está aprovechando bien Play 4.
Sí, bueno, yo espero que en próximas ediciones espabilen un poco y traigan un juego que sea mucho mejor. Yo creo que para PlayStation 3 es un 9 porque es muy muy bueno, pero para PlayStation 4 yo creo que se merece un 7. Y ahora la joya de la corona, Battlefield 4, desarrollado por DICE y distribuido por EA.
DICE debería estar trabajando en Mirror's Edge,
sí,
en mi opinión.
Pero bueno, es un buen juego el que ha traído ahora. Es el segundo referente en shooters online por detrás de Call of Duty, aunque tras este juego las tornas creo que pueden cambiar. ¿El argumento?
Vale, aunque realmente es lo menos importante del juego, porque yo creo que 70-90% de los jugadores van a ir directamente al modo online.
Yo incluido.
Sí. Bueno, dura unas 8 horas, es menos espectacular que otro shooter como Call of Duty, pero es bastante más realista. Nos cuenta cómo China, debido a un gran crecimiento económico, decide hacerse más grande y ¿qué es lo que hacen exactamente? ¿Se ponen a invadir?
Sí, se ponen a invadir al resto de países que están a su alrededor.
Sí, lo cual me parece un poco racista, pero bueno.
Y bueno, alguien tenía que invadir a alguien.
Sí. Bueno, nosotros controlamos a un soldado que intentará impedir que esto ocurra.
Norteamericano.
Sí, norteamericano.
Por cierto.
Esto es muy racista, en serio.
No, pero vamos a ver, si los desarrolladores son norteamericanos, tendrá que ser el bueno Norteamérica. O
sea, Metal Gear por lo menos tiene la decencia de inventarse naciones y inventarse nombres.
Bueno, pero esto es un juego que intenta ser realista, con lo cual también... Aparte, yo creo que es algo que puede ocurrir, no mañana ni dentro de un año, pero que algún día China se le vaya la olla y quiera invadir cosas, pues digo que no.
Sí, y meter más propaganda de que es posible que ocurran va a impedir... Es que no me parece bien,
bueno,
pero
de todas formas,
eso es una discusión para otro momento.
Sí, es una historia que no sorprende, pero bueno, nadie se compra el juego por el modo historia. En cuanto a los gráficos, el motor gráfico es el Frostbite 3, que permite destruir prácticamente cualquier cosa que puedas ver. Los diseños quizás son demasiado ambiciosos para PlayStation 3, pero sin embargo en PlayStation 4 los mueve genial. Los mapas son enormes y detallados, aunque hay muy pocos mapas. Hay unos 7, 8 mapas.
Pero hay que tener en cuenta que son mucho más grandes que...
Son enormes, son gigantescos. Una isla de un mapa con 4 islas es más grande que un mapa en el Call of Duty. En serio, son brutales. Las armas están muy, muy bien hechas, al igual que los vehículos. Además, los efectos de luz están muy conseguidos, uno de los mejores gráficos de esta nueva generación sin duda, pero con un grandísimo margen de mejora. Además, han incluido el Evolution, que permite destruir cualquier cosa, como hemos dicho antes, pero ahora es mucho más espectacular. Por ejemplo, un edificio gigantesco puede quedar destruido en nada, en segundos, por un misil que lanza un comandante o algún vehículo.
¿Hasta qué punto se puede destruir cosas del mapa?
Todo, prácticamente todo es destruible.
Los edificios, todo. Puede haber un cráter en el suelo, puede haber... Bueno, eso no está seguro.
Hombre,
¿no?
edificios, solo los que el Devolution marca.
¿Marca
que
muchos?
Suelen ser uno o dos por mapa. Pero
aún así está muy bien.
Las coberturas, todas las coberturas son destruibles, todas las coberturas. Eso es, o sea, da una ventaja táctica si tienes un lanzamisiles o
sí,
un lanzagranadas, que es bestial. En cuanto a jugabilidad y diversión...
No, el multijugador es lo que exprime al máximo el juego, es donde vas a estar la mayor parte del tiempo. En Play 4 hay hasta un total de 64 jugadores.
Una bestialidad.
Es muchísimo. El otro juego que recuerdo que tenía un montón, el Resistance 2, no sé si llegaba solo hasta 32.
¿En PlayStation 3?
Sí, en PlayStation 3.
Que estaba muy bien.
Sí, pero los mapas no eran tan guays como los de este juego. Bueno, y es un caos y una diversión increíble.
Sí, la diversión está asegurada. O sea, al principio, cuando empecé a jugar yo, que soy jugador de Call of Duty, no me acostumbré, porque jugar al modo conquista, que es el más grande, tú solo, pues es un poco aburrido porque los mapas son extremadamente grandes, te pierdes, te matan una y otra vez, pero si tienes un amigo con el que reaparecer siempre, aparte de que te van a matar menos veces, tú vas a causar más bajas. Y es más divertido porque puedes ir con un amigo por ahí haciendo cualquier tontería, o troleando a otros jugadores o jugando en serio. Aparte también controlar un helicóptero, controlar un tanque, controlar un caza es muy una experiencia muy, muy, muy buena. Lo que no nos ha gustado mucho es la manera de conseguir los complementos de las armas. Funciona con un sistema de maletas que se desbloquean con tu nivel en el online. Cada maleta tiene complementos que se desconocen hasta que se abren. Nosotros os recomendamos que probéis el modo de juego de radioeducación, porque es el mejor modo de juego que hemos probado nosotros. Es el típico que coloca la bomba, pero es muy divertido. Sin embargo, en Call of Duty la gente se pone alrededor de la bomba y esperan que alguien se decida a cogerla para matarlo. Aquí no.
No es muy interesante.
No, aquí todo el mundo va por la bomba, con lo cual se forman unos jaleos tremendos con 32 personas ahí dentro de una casa ya para coger una bomba.
Hay varios lugares que tienes que hacer explotar, ¿no?
Sí, unos 3 lugares y tienes que llevar la bomba hacia ese sitio. Claro, aquí al haber vehículos, al haber tanques, al haber helicópteros, la bomba puede estar en cualquier sitio. Puede estar en un tanque, en una, y es muy difícil conseguir quitar la bomba a alguien.
Bueno, ¿el veredicto final?
El veredicto final es que este es uno de los pocos juegos que sale beneficiado con el cambio de generación. Los 64 jugadores, por supuesto, unido al potente motor gráfico, hacen que Battlefield 4 sea sin duda el mejor shooter de esta nueva generación. Aunque el nivel está bajo, sí que es verdad, porque Call of Duty solo hay 12 jugadores en línea y el Killzone está bien, pero bueno, debería ser un poquito mejor para esta generación. Yo creo que todos deben mejorar, pero yo creo que un 9, teniendo en cuenta lo que hemos visto, yo creo que es la nota más justa.
Un buen juego para abrir la generación.
Es un juego muy espectacular. Y ahora nos vamos a nuestra sección de manga Contraportada Friki. Y comenzamos con Avatar, la leyenda de Korra. Hace ya, en la temporada pasada, os trajimos Avatar, la leyenda de Aang, y ahora os traemos su segunda parte, por así decirlo, ¿no?
Los que creadores, es... sí, la leyenda de Korra.
Sí, ¿no? Los creadores son Michel Dante y Brian Konietzko.
Sí, bueno, es una serie de televisión estadounidense, no es un anime, aunque la discusión entre anime, serie de animación es un poco complicada. Vale, y se desarrolla en un universo ficticio donde ciertas personas, llamadas maestros, pueden controlar los elementos. Pues el agua, la tierra, el fuego y el aire. Pero solo una persona, que es el Avatar, puede controlar los cuatro. Y se supone que es una especie de elegido, responsable de mantener el equilibrio del mundo.
Hasta aquí más o menos como la leyenda de Aang, ¿no?
Sí, es como la leyenda de Aang. Pero ocurre 70 años después de la leyenda de Aang. Y la protagonista es Korra, que es la siguiente avatar en la línea de reencarnación después de Aang.
¿Y este mundo que tiene en particular con respecto al otro mundo?
Bueno, han habido unos cuantos cambios porque ocurre en el futuro. Sin entrar en detalles que puedan hacer spoilers de la leyenda de Aang, la acción ocurre en Ciudad República, que es la capital de la nueva República Unida de Reinos, y es un sitio donde se reúnen personas de las cuatro naciones. Y no digo nada más porque es que es muy fácil hacer spoilers hablando de la leyenda,
sí,
de Korra sobre la leyenda.
Sí, respecto a la anterior entrega.
Lo que ya he dicho ya era un poco spoiler.
Sí, un poquito. Pero solo un poquito. Es que si no es difícil hablar de este anime, más o menos, de esta serie de televisión, sin hacer un poquito de spoiler.
La trama de la primera temporada, que terminó ya hace bastante tiempo, trata sobre Korra enfrentada a una organización terrorista que defiende que los maestros están oprimiendo a los que no son maestros, a los que no pueden dominar los elementos. Bueno, luego hay muchas más cosas detrás de esa organización, pero la premisa principal es esa.
Y en cuanto a la animación, ¿qué te ha parecido la animación de esta serie?
Bueno, la animación, yo creo que ha mejorado desde la leyenda de Aang.
Que ya era bastante buena.
Sí, ya era bastante buena. Los combates ahora son más fluidos, porque es una serie donde hay combate al menos una vez por capítulo. Pero sigue teniendo algunos problemas típicos del anime, como que en las conversaciones los personajes se quedan parados y simplemente se les mueve la boca.
Sí, algo, o sea, muy estúpido.
Eso es muy típico de muchas series de animación, pero es normal. O sea, no puedes poner todo el presupuesto en la animación, porque si no, no puedes hacer en una temporada.
Aparte, lo más importante son las batallas, y eso está muy, muy conseguido.
Sí, las batallas y los personajes, que no sabría decirte. Pero sí, está bastante bien. Único problema que tiene es que, a diferencia de La Leyenda de Aang, las temporadas son mucho más cortas y no les da tiempo a desarrollar tanto a los personajes, y como intentan meter un montón de subargumentos y todo eso, y
subtramas.
Subtramas y desarrollar el universo, no les da tiempo a tanto.
Bueno, pero ¿cuántas temporadas son?
Vale, son dos, una de 12 capítulos y una de 14, y están planeadas otras dos, que sumarán en total 52 capítulos.
¿Y el veredicto?
Al final. O sea, si eres fan, te va a gustar. Pero empieza por La Leyenda de Aang. Esa es mi opinión.
¿Qué es mejor? ¿Cuál dirías tú que es mejor? ¿La Leyenda de Aang?
La Leyenda de Aang. Pero es que es verdad que tienen mucho más tiempo para desarrollar los personajes. O sea, no son series iguales. Yo diría que empieces por La Leyenda de Aang, y si te ha gustado, sigue con La Leyenda de Korra. Otra cosa es que están sacando cómics que unen un poco la historia de las dos series. Y eso también habría que echarle un vistazo. Se llaman La Promesa y La Búsqueda. Están divididos en tres partes cada uno.
Pues, ¿entonces qué nota le pones?
Si no eres fan, 7.5. Si eres fan, a lo mejor 8.5.
Y ahora nos ponemos un poquito más serios, aunque la música no ayuda, para hablar de Battle Royale, escrito por Kosun Takami e ilustrado por Masayuki Taguchi. Madre mía, estos japoneses. Está basado en la novela del mismo nombre y expande un poquito más de información sobre el pasado de cada personaje. Hay que decir que hablamos de este manga porque dicen que Los Juegos del Hambre está basado en este manga y en este libro que se llama Battle Royale.
Y palabras más fuertes como plagiado.
Sí, bueno, la autora dice que no es cierto, pero ahora veréis que las comparaciones son odiosas. Se parece muchísimo el argumento.
Bueno, la historia básica es muy sencilla. Es la historia de un grupo de alumnos a los que obligan a luchar hasta la muerte. Vale. No es para los débiles de corazón. Este manga es muy fuerte, muy violento.
Sí, yo pensaba que no, que iba a ser un poco más light, pero sí que es cierto que es un poco fuerte.
Bueno, de camino a lo que pensaba que era un viaje escolar, los dejan inconscientes con un gas y los transportan a una isla. Y ahí les ponen cada uno un collar explosivo para que no se escapen, y les dan a cada uno un arma y les dicen que se peleen hasta matarse.
Solo puede sobrevivir uno.
Sí.
Y el que sobreviva saldrá de la isla. La premisa es matar a todos para sobrevivir tú.
Lo interesante son los personajes y cómo reaccionan cada uno a la presión de tener que enfrentarse a ese juego, entre comillas.
A sus amigos.
Hay unos que se lanzan sin dudarlo, hay otros que intentan esconderse y apartarse, hay otros que deciden no jugar o intentar encontrar una forma de luchar contra el juego, de
ganar
de
al
escaparse,
sistema.
Sí, de ganar al sistema. Y bueno, es todo muy cruel. No os encariñéis con ninguno de los personajes. Porque
sí que es verdad que eso es un pequeño fallo, porque no te da tiempo encariñarte con nadie, porque sinceramente al principio van muriendo muy rápido. Pero bueno, no vamos a decir que muere ni nada de eso, pero sí que es verdad que al principio mueren muy rápido y no te da tiempo encariñarte con nadie.
De todas formas, a cada uno le suelen poner un flashback sobre su pasado para explicar un poco más de su personalidad. Así que los personajes no mueren simplemente sin saber sobre ellos.
Y el argumento es muy bueno. Es más cruel y más oscuro que el de Los Juegos del Hambre, pero también es verdad que es, yo diría que más intenso y un poquito más sangriento también. Es para gente más fuerte y con mucho, mucho, mucho corazón, porque madre mía, lo pasas muy mal.
Lo he odiado y me ha encantado. Sí. Es un manga extraño.
Es muy bueno. ¿Y el dibujo?
El dibujo es muy detallado. Y eso a veces
sí,
es malo.
A veces es muy malo.
Bueno, es detallado y limpio. Lo único que los personajes no tienen cara de manga. Tienen ojos grandes, cara del estilo original del manga. Que es una decisión del autor para darles mejor expresividad. Y la verdad es que queda muy bien. Los personajes se tiran la mitad del tiempo llorando, que es bastante...
Es bastante lógico y normal.
Es bastante lógico.
Son gente normal, realmente, que se ha visto involucrada en un disparate de programa de televisión en el que se tienen que matar entre ellos. ¿Algún extra, algo más que nos puedas contar?
Bueno, en la traducción inglesa, no sé si en la española, hay unas cuantas diferencias. En la versión inglesa se planteó como un programa de televisión. En la versión japonesa original no es así.
La que yo he leído, sí. La que yo he leído se plantea como un programa de televisión.
Entonces, es que el traductor puso los argumentos de que pensaba que haciendo una traducción al pie de la letra no le conseguiría hacer justicia, y que planteándolo como un programa de televisión sería mil veces peor la historia. Sería mucho más impresionante. Pero lo único que eso puede tener unos pequeños problemas al final del manga, pero no es nada si...
No es muy serio, ¿no?
Si sabes cuál es el argumento original, que es que es un programa creado por un estado autoritario para que es supuestamente un proyecto de investigación, pero simplemente es para causar paranoia en la población. O sea, si sabes eso, ya entiendes algunos problemillas que hay en el desarrollo al final del manga. Pero durante el resto del manga, el planteamiento del programa de televisión funciona perfectamente.
Hay que decir que está basado en un libro del mismo autor, y el autor dice que le gusta más el manga porque le dio más tiempo a desarrollar más a los personajes, y también es porque es muchísimo más gráfico que el libro. Sí,
y lo prefiere a la película también.
Sí, la película, sin embargo, tiene un argumento un poco diferente al del manga y al del libro.
No, no, el manga también se va por su lado. Todas las versiones se van por su lado al final.
No, pero es más fiel el manga que la película.
Sí.
Y ya para terminar, el veredicto, ¿os olvidáis el veredicto del manga?
Muy a mi pesar un 9.
Es muy bueno y es muy crudo.
Muy, muy bueno.
O sea, lo empezaréis y a lo mejor lo dejéis a medias porque es muy crudo, pero os recomiendo que lo empecéis como mínimo. Y ya para terminar, os contaremos algunas curiosidades y noticias en la última sección del programa, El Cajón Desastre. Cosplay Original es una empresa, ha presentado un juego de mesa basado en Oliver y Benji. Los participantes toman el papel de entrenadores del New Team, el equipo de Oliver, o el Muppet, el equipo de Mark Lenders. Tienen que elegir la posición inicial de los jugadores en el campo, decidir las acciones que sus jugadores van a tomar, por ejemplo, hacer pases, cortos o largos, chutar a portería, hacer entradas al balón para robarlo. Cada jugador tiene una puntuación fija que indica su destreza, pero además se pueden jugar cartas de motivación, de ánimo o de percance para aumentar o reducir los puntos de cada jugador. Por ejemplo, hay una carta que refleja cuando el padre de Oliver consiguió acudir a un partido en el que jugaba su hijo y esto aumenta la puntuación de Oliver en 3 puntos. Hay otra que refleja también que los jugadores del Muppet pierden motivación si se les mete un gol en contra.
Bastante interesante, ¿no?
Sí, el juego mola mucho. Yo quiero buscarlo y me lo voy a comprar porque yo soy fan de Oliver y Benji, Capitán Tsubasa, para los que han leído el manga. Y ahí me hace ilusión comprármelo y mola bastante.
Vale, otra noticia. Las 2 primeras semanas tras su lanzamiento estará disponible el doblaje japonés de Final Fantasy XIII Lightning Returns y después pasará a ser de pago. O sea, esto no me gusta
es
nada.
Es una cosa
bueno,
de las que nunca entenderé porque al principio es gratis y luego es de pago. Es como las expansiones. ¿Por qué? ¿Por qué sacan expansiones de videojuegos después de sacar un juego completo? Si ya pagas 70 euros por un juego, luego tienes que pagar el juego a trozos. O sea, son cosas que nunca entenderé.
Yo voy a ver si me lo puedo descargar sin tener el juego, pero esto no me gusta nada.
Por ejemplo, en Battlefield, que no lo hemos comentado antes, la primera expansión ya está a la venta y son 15 euros. Vamos a ver, ya me he gastado 60 euros en el juego. Dame son 5 mapas, creo, y 5 armas. Me parece que es un insulto para los jugadores que sí pagan un dineral por un juego que no está completo.
En el DLC hay unas cuantas cosas que no funcionan.
Si eres un genio de los juegos de coches y te encantaría ser piloto, Gran Turismo Academy te da la oportunidad. Entre los mejores jugadores, Gran Turismo permite a uno subirse a un bólido. Un español, Lucas Ordóñez, consiguió participar en el 24 Horas de Le Mans, que es la carrera más importante de resistencia, hace 2 años y creo que quedó segundo. Esta semana sale la 6ª entrega de Gran Turismo, así que si os gustan los juegos de coches y os gusta ser piloto, intentadlo, a ver si tenéis mucha suerte. Ahora yo creo que ya es hora de irnos, nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos, Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa.
Con la ayuda de nuestro gran técnico, Borja Cabrera, os decimos adiós a la japonesa.
Y terasai.